mostrar el documento en los próximos momentos. ¿Ya? Vamos con su mensaje luego. Vamos a conversar hasta ahora también a propósito de la nueva ley de empresas de aplicación de transporte EAT. O la ley Uber en algún momento se le denominó, pero esto es más estándar. Evidentemente no es la única empresa. Está Cabify, Didi, Bit, Uber, en fin. ¿Cómo funciona? La vamos a conversar con Franco Basso, experto en transportes. Está actualmente en la Universidad Católica de Valparaíso. Ha estado mucho tiempo ligado al tema transporte también. ¿Cómo estás, Franco?
Hola, ¿qué tal, Rafael? ¿Cómo te va?
Bien, sigues ahí en esa casa de estudio, ¿no?
Sí, por la Católica de Valparaíso.
En la Católica. Hace unos 4 años ya, ¿no? Bueno.
Sí, 3 años y medio.
Mira, estuve a punto. Sí. A punto. Franco, y siempre muy atento a los temas de transporte, como también ha sido parte de tu carrera. Hoy día quería preguntarte de algo que se norma, ya está vigente, publicado en el Diario Oficial, regula la empresa de transportes y con ello se legaliza, se regulariza la existencia de ellas y tiene que funcionar cada una de quienes la ocupen como persona jurídica, con domicilio en Chile, se crea un registro electrónico, o sea, todo lo que está sin ningún tipo de legislación o normativa hoy día va a estar regulado. ¿Cómo lo ves?
Sí, estábamos al debe hace harto tiempo. Esta es una ley que estuvo por casi 9 años en tramitación, que estuvo presente, digamos, en distintos gobiernos, en distintas etapas. Y si nos comparamos con países europeos, estamos muy atrasados, incluso si nos comparamos con países latinoamericanos. Por lo tanto, esto viene a ponernos a tono de lo que debería ser, digamos, un país serio, en el sentido que las empresas de este tipo puedan operar en un marco regulatorio que les fije ciertos beneficios a las personas que lo utilizan. Como bien decías tú, se va a generar un registro electrónico que va a contener la nómina de todas las empresas, entre ellas Uber, que le da el nombre inicial a la ley, por lo menos, además de los vehículos y los conductores que están habilitados para poder operar. Eso es muy importante, porque hasta ahora estábamos en algo totalmente ciego, no sabíamos cuáles eran las empresas y menos quiénes eran los vehículos. Lo importante es que estos vehículos, además, solamente van a poder ser dueños de empresas naturales, es decir, no se puede tener una empresa para prestar servicio a Uber, digamos. Tienen que ser personas naturales y cada persona no va a poder inscribir a más de 2, que va en ese sentido. Y en términos de seguridad hay hartas novedades. Va a haber una obligación a que las empresas cuenten con seguros para no solamente los vehículos, sino también para los conductores, pasajeros y terceros. Y estos montos asociados a esta cobertura y estas condiciones van a ser determinados periódicamente a través de este reglamento que va a generar específicamente el Ministerio de Transporte. Y por lo tanto, en términos generales, digamos, esta ley es un avance que va a permitir profesionalizar esta industria. De hecho, por ejemplo, los conductores de las aplicaciones van a estar obligados por ley a tener una licencia profesional clase A, al igual que los conductores de taxi, y tienen que actualizar su certificado de antecedente cada 6 meses para verificar que las personas que están operando estas aplicaciones no hayan caído en crímenes que le permitan, digamos, no poder utilizar este sistema.
¿Qué? A ver, aquí estamos hablando de una normalización y una regulación. ¿Qué crees tú que va a tener como efecto práctico esto, primero para quienes hoy día prestan el servicio y también a las personas que hoy día usan el servicio? O sea, los que manejan y los que se suben.
Sí, como toda regulación, esto va a tener beneficio y costo. En términos de beneficio, claramente hay beneficio en términos de seguridad, hay beneficio en términos impositivo, porque estas empresas antes no tributaban en Chile. Ahora, como se tienen que constituir legalmente en Chile, van a tener que indicar todos sus ingresos. Y eso es bueno para la transparencia del sistema. Pero, por cierto, todo esto no es gratis, en el sentido de que, por ejemplo, la cantidad de conductores que uno debiese esperar que puedan participar de este mercado debiese tender, por lo menos en un periodo corto, a disminuir, porque hay ciertas barreras. Sin ir más lejos, el tema de la licencia profesional. La licencia profesional requiere de una serie de cursos que toman no 2 semanas, como puede ser la licencia clase B, sino varios meses, y tiene un costo que obviamente no todos los actuales usuarios de Uber están dispuestos a solventar. Por lo tanto, uno debiese esperar, o por lo menos es mi pronóstico, que la cantidad de conductores disponibles en la aplicación disminuya, y por lo tanto, en este seteo de precios que se ve entre la oferta y demanda, con estos modelos de precios dinámicos que hacen las empresas, debiesen tender a generar un aumento, a lo menos en un inicio, en las tarifas.
¿Igualándose al taxi, por ejemplo?
Sí, yo creo que ahí hay algo bien interesante. El taxi está bien regulado y, por lo tanto, gran parte de los costos están traspasados al usuario de esta regulación, que incluye justamente la clase, el tema profesional, el tema que el parque esté congelado. Algo parecido debiese ocurrir y yo tendería a pensar justamente que debiese tender a una nivelación. Hoy en día el taxi usualmente es más caro que Uber, con un servicio que normalmente es peor evaluado que Uber. Por lo tanto, las aplicaciones tienen en general muchas ventajas. Ahora debiese emparejarse un poco la cancha y justamente los usuarios van a tener ventajas como estos seguros, como la seguridad de que tú estás con un chofer profesional, pero probablemente eso sea a un costo. Ahora, el impacto exacto que va a tener este aumento es algo interesante que hay que ver, y ahí hay otro punto interesante. Esta ley obliga a las empresas a entregar información de los viajes que realizan, en términos de, por ejemplo, cantidad de recorridos, los viajes, los precios, las evaluaciones que se le hacen a los choferes. Y lo interesante de eso es que va a permitir hacer estudios. De hecho, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo de referee de un artículo, de un paper científico en Madrid, España, en lo cual se están evaluando cuáles son los efectos que tienen un mayor impacto en el precio en Madrid. Ese tipo de estudio en Chile hoy en día no se puede hacer, por ejemplo, porque no existen datos públicos con respecto a los precios de los viajes. Gracias a esta ley, y probablemente espero que nosotros desde la academia podamos acceder a través de la ley de transparencia, van a existir estos datos y vamos a poder entregar información con respecto a qué es lo que está ocurriendo, qué hace que los precios suban, cuáles son las zonas en las cuales los precios son más altos, cuáles son los eventos, y eso es una información que esperemos le pueda servir no solamente a las personas, sino también a los conductores, para que puedan tomar mejores decisiones, porque hoy en día hay una disparidad. Por una parte, las empresas tienen toda la información porque son ellos los que fijan los precios con estos modelos de precios dinámicos, claro, pero el resto de las personas, incluido nosotros, los usuarios, incluido los conductores, no tenemos mucha idea de cómo se fijan esos precios. Entiendo. Y más bien tenemos que acatar. Con esta publicación se va a poder tener mayor información y por cierto, se va a tener una mayor transparencia en todo el sistema.
Cambia todo. Franco Basso, un abrazo. Muchas gracias por estar siempre muy disponible también para conversar con nosotros. Que esté muy bien.
Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.
Vale, chao, chao. Vamos de inmediato a las noticias. Bien informado.
¿Por qué hay decisiones que no pueden esperar? Estamos a toda hora.
Bio Bio, la radio, primera en información.